Nacional, yo les decía hace un ratito que son horas ajetreadas en el ámbito parlamentario, se reúne la bicameral para definir el tratamiento del DNU 70, también estamos a la espera del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Vamos a hablar con la diputada nacional Mónica Fein, que está en línea. Hola Mónica, Patricio Doval y Painé Nocetti, te saludamos aquí en el aire de Radio Nacional Rosario, ¿cómo va?
Hola, buen día, un gusto hablar con ustedes y bueno, antes que me olvide, feliz cumpleaños mañana, que voy a estar acá en sesión y no los voy a poder saludar.
Gracias por el saludo. La radio pública está cumpliendo 71 años aquí en Rosario. Así que gracias por ese saludo.
Bueno, hay que defender esa historia.
Ahí estamos. Mónica, en primer lugar, acaba de ser nuevamente electa como presidenta del Partido Socialista. Qué desafío, ¿no? El de reafirmar un poco los valores del socialismo en tiempos complicados, ¿no?
Bueno, donde somos acusados de todos los males. Bueno, para mí es un orgullo, la verdad que el Partido Socialista tiene una larguísima trayectoria, más de 130 años, siempre ha tenido actores sumamente relevantes que han aportado a la construcción nacional, desde, por supuesto, Alfredo Palacios, Bravo, Massa santafesino, Esteves Boero, Wiener. Muchísimos actores que han siempre aportado a la construcción, que han tenido experiencias de gobierno, y para mí es un desafío en un momento donde parece que ser socialista es una mala palabra, pero los que abrazamos el socialismo con un concepto de construir una sociedad más humana, más solidaria, con más igualdad, creemos que es el camino para vivir en una sociedad que nos garantice a todos un mejor un estado más, una realidad más con mayor felicidad, ¿no? Que no significa tener económicamente, sino poder desarrollar nuestra vida en un país con mayores oportunidades y con más reconocimiento. Bueno, eso es el socialismo y queremos llevarlo adelante en cada uno de nuestros lugares. Obviamente que es un orgullo estar en una lista de unidad, porque hace 3 años fuimos a la interna y logramos hoy sintetizar que todos los sectores políticos están representados en la conducción del socialismo, que me toca presidir, y con un desafío hacia adelante, porque estamos obviamente ante un gobierno nuevo, donde la gente le planteó un cambio a lo que venía dándose en nuestro país, pero donde nos plantea un camino que desde nuestra mirada solo es ajuste y concentración del poder en el Ejecutivo. Así que también es un lugar donde queremos aportar en defensa de la democracia, de la República, planteando la necesidad de rechazar los mecanismos de concentración de poder como los DNU, y también proponer que este ajuste no caiga sobre los jubilados, los trabajadores, los docentes, que es lo que viene pasando en el último tiempo.
Mónica, ustedes integran el bloque Hacemos Coalición Federal. Hay un posicionamiento, en este caso, del Partido Socialista para que no avance el DNU 70, ¿no? Esa es la postura que llevan ustedes a esta coalición, digamos, que integran, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros hemos, históricamente, desde Esteves Boero, que fue constituyente del 94, rechazado que existan los decretos de necesidad y urgencia. Es darle, para que la gente lo entienda, la capacidad legislativa que tiene el Congreso al Ejecutivo. Entonces, históricamente se han definido, en lugar de discutirlo democráticamente en el Congreso, decisiones por DNU. Siempre hemos votado en contra, no de su contenido, sino de esa atribución que tiene el Ejecutivo, que consideramos que no debe aplicarse, salvo excepcional, pandemia, por ejemplo. Y en este caso, con mayor definición, no solo porque es un DNU y estamos en desacuerdo con DNU, sino un DNU de 300 artículos, que modifica una gran cantidad de leyes. Entonces, creemos que lo que corresponde es que vengan esos proyectos al legislativo y poder discutirlo uno por uno, como corresponde acá, así que vamos a rechazar el DNU cuando se discuta, por supuesto, en el Parlamento.
Mónica, buen día. Painé Nocetti saluda desde este lado. Respecto de esto que vos decías recién de la forma de gobierno, hace algunos momentos, bueno, creo que en el día de ayer, Javier Milei les dio un reportaje muy extenso al Financial Times, donde entre otras cosas lo que dijo fue que no necesita el Congreso para salvar la economía, que podría crecer fuerte el próximo año. ¿Qué análisis hacen ustedes desde el Partido Socialista, desde el bloque que tienen en el Congreso, de esta forma de vincularse con la división de poderes del presidente Javier Milei?
Bueno, claramente más allá de las diferencias que podemos tener de visión en el bloque, hay algo que nos une, que es la defensa de las instituciones republicanas que están en la Constitución Nacional y el federalismo. Son las dos cosas que Milei estaba poniendo en juego para concentrar y decir que la única legitimidad de poder que existe es la de él. Eso puede pasar en una monarquía, en una autocracia, no en una república, que es lo que fija la Constitución. Creo que esta idea de ir contra el Congreso significa no hay nadie más que yo, y contra los gobernadores, que pueda definir el futuro. Creo que eso es malo para cualquier país, no existe hoy en ningún proceso, y los que existen son realmente autocráticos y muy malos para la gente. Así que desde nuestro lugar, y inclusive en el bloque en que estamos, digo, más allá de la diversidad, somos defensores del funcionamiento del Congreso desde mañana, y esto es lo positivo. Tenemos un funcionamiento pleno, vamos a presentar proyectos, podemos convocarnos, hacer comisiones, funcionar más allá de lo que el Ejecutivo proponga, porque tenemos como poder autonomía para hacerlo, y seguramente van a ser muchos los temas que vamos a tratar, inclusive los temas económicos, más allá que quiera o no el presidente. Por ejemplo, nosotros hemos presentado con Margarita Stolbizer, el Esteban Paulón, Natalia de la Sota, la reposición del FONIT, del Fondo de Incentivo Docente, y espero que hagamos cuanto antes una sesión autoconvocada para obligar a la nación que se haga cargo, como le corresponde, del Fondo de Asistencia Educativa, del incentivo docente, junto con otros que creo que son gravísimos, como lo del transporte que se ha retirado. Es decir, el Congreso va a funcionar, quiera o no Milei, va a funcionar porque tiene autonomía, porque es un poder de la República, porque hemos sido electos por el voto popular y porque, más allá de todos los intentos que los ejecutivos siempre han tenido de hegemonizar o de... Siempre el Congreso ha funcionado. Mire, el año pasado el gobierno nacional intentó llevar adelante un juicio político contra la Corte. Hizo todo un año de comisión, pero no tuvo eco en el Congreso. Bueno, ¿por qué? Porque el Congreso también le puso un límite a esa idea del ejecutivo anterior de poder llevarse puesto uno de los poderes del Estado, no porque no haya que modificarlo, no porque sea bueno, sino porque es otro el mecanismo. Bueno, lo mismo va a pasar ahora. Si viene a negar otro poder del Estado como es el Congreso, se encontrará con un Congreso que funcionará, y espero aportar a eso plenamente, y tomará decisiones que el presidente tendrá que acatar, porque son leyes. Y si no, bueno, iremos al otro poder del Estado para que las leyes que saquemos se cumplan. Eso me parece que es una base de una república. Me parece que el presidente tiene que releer la Constitución. Él se presentó con esta Constitución Nacional, no puede negar que hay otros poderes del Estado que tienen representación política. Nadie puede negar la que él tiene, pero no puede él creer que tiene la suma de todos los poderes, y eso es lo que me parece que está intentando plantear. Y es malo para la democracia, es malo para el país, es malo para encontrar respuestas para los problemas que tiene Argentina.
Mónica, la última de mi lado, después del culebrón protagonizado por el presidente y los gobernadores patagónicos, se habla, al menos los trascendidos, es que indican que el presidente Milei aceptaría incluir un paquete fiscal para llevar algo de alivio a las provincias, a cambio de que los referentes de la oposición en el Congreso vuelvan a discutir el proyecto de ley ómnibus. ¿Hay alternativa para que eso suceda?
Sí, la ley ómnibus como tal, creo que así como se trató en tres comisiones, está agotada, porque esa es una ley que en realidad tiene temas de ambiente, de educación, de modificaciones de legislación penal, civil, tendría que pasar por gran cantidad de comisiones. Por supuesto que si la dividen en distintos proyectos, el Congreso puede tratar los distintos temas que están en esa ley, es parte de lo que puede hacer el Ejecutivo, es proponernos distintos proyectos que estaban en una única ley. Lo correcto sería dividirla en distintos proyectos y que sean tratados en todas las comisiones del Ejecutivo, y estaría en su derecho de hacerlo. Ahora, la verdad que sin condicionamientos, eso sería extorsión. Es necesario que discuta un paquete fiscal con las provincias, porque no es con los gobernadores, es con los ciudadanos que viven y que necesitan salud, educación, transporte, seguridad. La verdad que me parece que no debería haber condicionamiento, sino en todo caso, diálogo, acuerdo. Seguramente se pueden encontrar muchos caminos de acuerdo cuando hay disposición a ese diálogo. Mire, fondos fiduciarios, la verdad, se genera un esquema si es oscuro, bueno, nosotros queríamos que sean transparentes, pero queremos que esa transparencia, por ejemplo, el fondo fiduciario al transporte del AMBA, se sigue utilizando, mientras que el fondo para garantizar el transporte del interior, no. Entonces, nada, nosotros queremos equidad en el trato, transparencia en el trato, y si queremos discutir cómo hacemos las cosas más equitativas, con un nuevo acuerdo fiscal, me parece que sería positivo para Argentina, siempre y cuando sea transparente y equitativo, que es lo que en realidad uno pide, claro. Que no se siga castigando al interior de nuestro país. Bueno, ¿qué hizo el gobernador Torres? Como lo hizo el gobernador Puyaro, cuando vino y defendió la producción santafesina, el biocombustible santafesino, la pyme santafesina. Bueno, la verdad que el derecho que tienen todos los gobernadores es defender los intereses de los que viven en sus provincias, y eso es lo que tenemos que proponemos también desde el Parlamento, apoyando con nuestra mirada un desarrollo más armónico. No puede ser, yo espero que mañana el presidente Milei, además de decirnos el estado de situación en que encontró el gobierno, nos diga cuál es su plan de gobierno, porque no puede ser que el único plan sea el ajuste, ¿no? Así que bueno, estamos con expectativas, queremos escucharlo, esperemos que así sea y que podamos tener un año de actividad legislativa plena para demostrar que eso es necesario el Congreso para aportar su mirada en esta realidad de crisis que tiene el país.
Diputada Fein, gracias por este diálogo con la Radio Pública.
Gracias a ustedes. Y bueno, nuevamente felicidades.
Un saludo grande, que esté bien.